Si vemos, leemos, escuchamos una noticia polémica o una publicación en redes sociales no nos cierra del todo, en Hacemos lo que podemos, vamos a la fuente.
Dayana Brasincas, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Amiga de la casa, ¿eh?
Sí, ahora por teléfono, debido a estas circunstancias, pero he sabido estar por ahí visitando.
Claro, es verdad, es verdad. Escúchame, a esta hora vos tendrías que estar volando, ¿no?
Igual mirá qué día me tocaba para volar, ¿no?
Ah, la verdad, ¿eh? Está bravo. Capaz que se te atrasaba un poco.
Sí, seguramente. Sí, a las 12:20 salía el vuelo para Madrid, 12 horitas hasta Madrid, después una espera de 2 horas ahí en Barajas para tomarme el vuelo para Islas Canarias con destino definitivo.
Ahí va. ¿Por qué decidiste ir a Islas Canarias? Porque lo vimos en las redes sociales, en tu Instagram creo que lo pusiste, y sí, llamó la atención, ¿no? Digo, ¿por qué decidiste?
Sí, el país
vos,
también,
vos...
el sábado yo lo replicaba.
Ahí va, bien, pero en realidad, ¿Por qué decidiste irte del país cuando vos ya, o sea, como que estabas instalada más o menos acá en los medios de comunicación, te recibiste de abogada, también creo que
sí,
había... sos actriz, pero también pusiste un residencial también en el Cerro, ¿no?
Sí, mira, justo nos venía, ahora te cuento todo eso, justo nos venía escuchando en el auto porque en esta cuarentena decidida, que no es voluntaria, lo que tengo que hacer es sí salir a comprar las cosas que se necesitan. Trato de que no sea diario, pero sí bastante seguido para el residencial que está en el Cerro de Ancianos, que se llama Ceres, así que ya de paso por tiro el chivo.
Exactamente, claro, claro.
Claro, residencial que decidí poner porque cuando tuve a mi abuela internada, la verdad que cada vez que iba a visitarla la pasaba muy mal y dije, bueno, a mí no quiero volver a tener que pasar cosas así y si alguien puede no pasarlo, mejor. No son depósitos de ancianos los residenciales, son lugares en donde tienen que estar bien y lo mejor que puedan estar, y eso depende del personal y de las cosas que uno les brinde. Bueno, en ese emprendimiento estamos, pero el residencial va a seguir funcionando, obviamente, aunque yo me vaya. De hecho, es el sustento económico que voy a tener cuando esté allá. Ahora sí te cuento por qué. Uh-huh. El padre de mi hijo, yo me separé cuando Camilito estaba por cumplir 2 años, tiene 13, está por cumplir 14 ahora en mayo, o sea que hace varios años.
Sí.
He tenido una relación que, como todos, porque cuando yo les planteo con la historia que voy a contar, me dicen, ay, qué relación ideal. No, todos los que nos separamos y tenemos hijos de por medio, sabemos que va y viene la relación y después uno va encontrando el punto de equilibrio. Uh-huh. Y en ese punto soy yo desde hace varios años en una excelente relación con el papá de mi nene.
Bien,
conoce acá a una española que vino de vacaciones por amigos en común. Empieza a salir con ella, mantiene la relación a distancia, viaja 2 o 3 veces y bueno, la tercera vez me dice, bueno, Diana, tengo que hablar contigo. Mira, en Islas Canarias viven con una seguridad impresionante, dejan los bolsos adentro del auto, el portón eléctrico lo apretan y se van caminando, no hay prácticamente delincuencia, la situación económica es mucho mejor que en Uruguay, nada nuevo, lo que todos ya sabemos de cómo se vive en algunos países del primer mundo, uh-huh, y sobre todo en una isla en donde se abastece en el turismo, porque claro, Islas Canarias tiene 13 millones de turistas al año, entonces uh-huh, obviamente tienen posibilidades económicas. Con 1.100 euros vivís, con 50 euros llenás el carrito, etcétera, etcétera. A mí me encantaría casarme e irme para allá, pero obviamente si no se va mi hijo, yo no me voy a ir. Y exacto, para que mi hijo se vaya, te tenés que ir vos. ¿A vos te coparía la idea? ¿Ya? Lo pensé más o menos unos 45 segundos e inmediatamente le dije que sí. El paso siguiente era preguntarle a mi padre si mi padre se quería ir. Y soy rápida para tomar decisiones.
Sí, sí. O sea, pero ¿te hartaste del Uruguay? ¿Qué te decepcionó del Uruguay en el último tiempo?
No, a ver, yo viví muchos años afuera, viví 4 años en Ecuador, 1 año en Paraguay, uh-huh, porque mi padre era preparador físico de fútbol y por el fútbol nos fuimos para Ecuador 4 años. Y yo sé lo que es mi país, adoro mi país, me pasó de hecho cuando supe la fecha en que iba a viajar, de pasear por la Rambla, como dice la canción de La Vela, de ser turista en la capital, uh-huh, de disfrutar las maravillas que tiene Uruguay. El tema es que a veces uno se da cuenta que hay una forma de vivir que es en la que está en la zona de confort, como se dice últimamente, y que es cómodo, es tranquilo, es lo que tengo, no tengo riesgos, más allá de que mi profesión va y viene, pero por suerte el trabajar en Tenfield hace tantos años, yo tengo un ingreso económico fijo, después todos los demás son variables, pero exacto, me permite vivir, yo no me voy por una necesidad económica. Uh-huh. Pero lo que sí me pasa es que creo que acá hay un techo para muchísimas cosas, y que me queda media vida si soy positiva en el momento de pensarlo, y yo esa media vida la quiero vivir de otra manera, en otro lugar, abriendo la cabeza, conociendo a otra gente, viviendo de otra forma. Los medios de comunicación... en los últimos 2 años, insisto, sacando a Tenfield, que es de lo que vivo hace 1000 años y que más gratificaciones me ha dado en lo profesional, tampoco es que necesiten a Dayana Brasincas o que se desesperen por tener a Dayana Brasincas en pantalla o al aire. Entonces me parece que tampoco es un motivo para quedarme. La abogacía, me gusta en algunos puntos mi carrera, me gusta muchísimo, pero me gusta más lo idílico, que yo considero que tiene la abogacía. El ejercicio real tiene muchas cosas que a mí no me gustan, que me hacen, me angustian, de hecho, porque cuando vienen familias con problemas, te das cuenta que por las demoras de la justicia hay padres o madres que no ven a sus hijos hace mucho tiempo, hay gente que está esperando salir de una prisión preventiva porque, bueno, antes con el código era peor, eso ha cambiado un poco bastante, por suerte, en los últimos tiempos, pero hay muchos motivos que hacen que yo crea que puedo tener una vida mejor. Y si uno cree que puede tener una vida mejor en otro lugar, ¿por qué no hacerlo?
Y vos, Dayana, y allá en Islas Canarias, ¿vos pensás que pensabas dedicarte, volcarte a los medios de comunicación, hacer algún tipo de adaptación en la abogacía, meterte en ambas cosas? ¿Cuál era tu idea?
Mira, todo lo que venga. Si a mí en Islas Canarias me gusta hacer un curso de joyería y ponerme a hacer joyería o lo que fuere, lo haría. Uh-huh. Porque, como te digo, me parece que está bueno también cambiar. Me gusta lo que yo hago. Allá yo tengo, hay varios directores de acá de teatro que me han contactado con directores de allá como para poder hacer cosas en lo artístico. Ajá. Medios de comunicación hay, por lo cual también estaría bueno si se pudiera. Y en cuanto a lo otro importante es que quiero hacer un máster en Derecho Deportivo.
¿Máster en Derecho Deportivo?
Sí, porque si yo quisiera revalidar mi título, que la verdad no es mi intención, pero si quisiera hacerlo tengo que hacer varios años, porque obviamente la abogacía es una de esas carreras en las que solo puedes ejercer en tu país, porque las leyes cambian en todos lados y son absolutamente distintas. Entonces es prácticamente hacer una carrera de nuevo. Haciendo un máster en Derecho Deportivo, yo puedo trabajar, sí, a nivel de FIFA, con las leyes de FIFA y con jugadores de fútbol, en juicios internacionales, juicios contra los clubes, y me parece que también está bueno hacerlo. Bien. Así que, bueno, esos son básicamente los motivos. Tengo 6 gatos, tengo un perro, tengo una casa, tengo mi auto, todo eso se lo voy a dejar a mi amiga, que se va a quedar acá haciendo la administración de todas las cosas que yo voy dejando.
Bien.
Y bueno, y la posibilidad siempre, en el momento que ahora decido irme, la posibilidad de volver siempre abierta, porque una cosa es exiliarte por razones políticas o por temas económicos,
claro,
y otra es simplemente irte a probar suerte.
Exacto.
A ver si te gusta, si te adaptás, si estás mejor, si tenés una vida mejor. Y yo tengo un hijo de 13 años, que también sí pienso dónde le puedo dar un mejor futuro, seguramente sea por aquellos lados.
Bien, bien. Así que cuando, si te va mal o no te gusta o no te adaptás, podés venir acá y te instalás de vuelta. O sea, vas a tener tu estudio, vas a tener tu residencial, o sea, contactos en los medios de comunicación podés tener también.
Y las puertas abiertas de Tenfield, que eso es una de las cosas que yo agradezco muchísimo, que fue lo primero que planteé cuando me senté a conversar con los directivos de la empresa. Y me dijeron, sí, es tu casa, o sea, creciste periodísticamente y personalmente acá y esta es tu casa, así que eso también es una tranquilidad, por supuesto.
Bien, bien, bien.
Dayana, ¿cómo estás? Juan te saluda.
Hola, Juancito, ¿cómo estás?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, bárbaro.
Me alegro. Hablabas recién de Tenfield, bueno, y todos los años que has estado con el básquetbol y demás. ¿Extrañas, por ejemplo, también algo contigo? ¿Volverías?
Extraño el formato. Bueno, a mis compañeros, por supuesto, sí, los extraño. Sí, 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 eso fue uno de los grandes golpes que a mí me dieron los medios de comunicación. Para mí, mi salida de algo contigo, a veces uno evalúa qué hizo mal y qué hizo bien, ¿no? Pones en la balanza y cuando decís, bueno, sí, obvio que hice muchas cosas mal, pero creo que en la balanza son las menos. Entonces, a mí me pasa algo en la vida en general, en las relaciones de pareja, en las relaciones personales, en el trabajo, me subleva la injusticia. Entonces, como yo siento que eso fue injusto, sigue doliendo. Obviamente todo pasa por algo, todavía no sé por qué pasó, algún día lo voy a descubrir, pero sí, me extraño mucho a mis compañeros, extraño el formato y extraño la libertad que tenía de opinar. Es un formato que a mí me gusta mucho. A ver, no te hablo de los chimentos o de los programas de espectáculo, hablo del formato de tener un panel en donde uno puede intercambiar opiniones con otras personas, sea del tema que sea.
Particularmente
es el formato que me encanta. Me parece mucho más entretenido que simplemente dar noticias, por ejemplo.
Bien.
Porque ahí podés ser vos. Y eso creo que fui yo siempre, y eso sí lo extraño, por supuesto.
Bien, o sea, tu salida de algo contigo en realidad fue porque, o sea, fue en realidad te dijeron en realidad por qué fue.
Por una decisión de producción.
Por una decisión, o sea, vos un día, al otro día fuiste a trabajar y te dijeron, ¿no trabajas más?
No.
Chau, así fue.
En el mismo momento que salí del programa me llamaron de arriba y me avisaron.
¿En el mismo
y no de, una, no de una decisión del canal, una decisión de producción del programa?
O sea, pero estando el programa al aire, o sea, cuando terminó el programa, digamos.
Terminó el programa, me llamaron y me dijeron, gracias por todo, no vamos a contar más.
Y nunca más tuviste noticias, o sea, nunca más te dieron otra palabra.
Ninguna explicación, digamos.
No, tampoco la necesito. O sea, en un trabajo, uno así como contrata a alguien, después puede decidir cesarlo.
Claro, pero capaz que por ahí, no sé, me imagino a lo que va Richard, capaz que vos te podías imaginar que podía terminar así la cosa.
No, en lo más mínimo, no.
Bien.
Lejos estaba de mí poderme imaginarlo, pero bueno, de eso se trata también la vida, de sorprenderte todo el
tiempo. No, claro. No, y... no, quería decir vos.
No.
No, bien. No, y en realidad también quería ir por el otro lado también, ¿no? De tu lado de abogada.
Sí.
¿Te ha sorprendido algún, desde que sos abogada, porque vos te recibiste relativamente poco, ¿no? O sea, vos te...
En 2017.
Claro, entonces, digo, ¿vos te ha sorprendido, te ha decepcionado lo que es la justicia? Como recién nombrabas que pasa mucho tiempo entre una resolución judicial, digo, ¿te vas caliente también por eso y pensás que en otro país puede ser mejor?
Yo te hablo de cómo es el sistema de justicia en otro país, soy una teoría, porque la verdad desconozco.
Bien.
Supongo que en ningún lugar debe ser la panacea, ni que se pueda hacer apología de la justicia en otro lugar. Me parece que en todos lados, y además hay una cosa que es obvia, es que la justicia está manejada por individuos. Entonces, esos individuos son los que tienen una visión imparcial, más allá de que se trata de ser imparcial, pero el juez es un ser humano. Como te dicen, no se puede ser objetivo nunca porque no sos un objeto, sos un sujeto. Entonces, la subjetividad está en absolutamente cada una de las acciones que vos haces a lo largo de tu vida. Podés tratar de no hacerlo, pero las leyes se interpretan, por suerte tienen varias interpretaciones siempre, y las leyes se interpretan según lo que uno tenga, sus creencias, un montón de cosas. Y el que diga que no, te está mintiendo en la cara. Entonces también, supongo que en todo el mundo debe ser igual. A veces te dan prórrogas que vos no entendés que se puedan hacer, te piden cosas. Es una profesión en la que tenés que ser muy duro en muchos casos. Muy duro, digo, de alma y de espíritu y de corazón. Y a mí me cuesta bastante, realmente. Me cuesta bastante porque si yo acepto la defensa de un caso, y sobre todo en lo penal y en familia también, porque a veces se ven muchísimas injusticias, es porque estoy convencida de que la causa por la que estoy luchando es justa y es válida.
Bien.
Entonces, cuando vos ves que ante todo eso hay un montón de trabas, los expedientes se trancan más de lo que se tienen que trancar, hay abogados que lo que hacen son buscar chicanas, que lo entiendo porque están haciendo su trabajo, pero no es mi estilo. Como te digo, hay gente que puede estar esperando 2 años en prisión preventiva porque los expedientes y los archivos, y no es culpa tampoco del que está del otro lado, sino de un sistema que está sobrecargado, claro.
sistema que no funciona bien.
O sea, no es echándole la culpa ni a un fiscal ni a un juez. Digo que en general es un sistema que está bastante complejo, y que vos salís de facultad sin tener ni mínima idea de lo que es realmente el ejercicio de la profesión. Entonces, quizás sí le echo la culpa a la forma en que se educa en Uruguay, no lo sé en otros países, pero en España sé que funciona mucho mejor, por eso todos vamos a tratar de especializarnos allá, en donde vos tenés que funcionar de otra manera, saber cómo es la realidad. Me parece que el sistema educativo sí tendría que modificarse para que los abogados saliéramos mejor preparados y mucho más conscientes de la realidad a la que nos vamos a enfrentar.
Ahí va.
Y después hay otro tema. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, me pasó que vino un sanitario porque su hijo estaba acusado de un delito, no importa cuál es, y cuando yo le pasé mi presupuesto me dijo, sí, perfecto, yo vendo la camioneta y te lo pago. Le digo, pero vos no trabajás con la camioneta así. Bueno, entonces no vas a vender tu camioneta para pagarme porque no vas a tener cómo después vivir, ni tampoco seguir pagándome si esto se gira.
¿Y cómo se solucionó eso? ¿Y cómo se solucionó?
Y bueno, y era una persona de buena fe y me fue pagando de a poco. Hay gente de buena fe que te termina dejando adentro, no buena fe que te termina dejando adentro. Entonces también es muy complejo. Claro. Eso es una de las cosas que más me molesta también de la profesión.
Bien. No, y
no soy la madre Teresa ni trabajo gratis.
No, claro, obvio.
Claro, ¿no?
No, se entiende, pero hay casos y casos, ¿no? Exacto, se entiende la idea. No, y últimamente, no sé si vos pudiste ver en redes sociales, sobre todo en Twitter, que ¿te acordás en las últimas conferencias de prensa que hizo, bueno, el gobierno en la calle Pou? Y una periodista le preguntó, aparte te lo quiero preguntar a vos porque sos feminista y demás, y aparte te has pronunciado a favor del Frente Amplio, y quería hacerte esta consulta. Le hicieron una pregunta como que se habían dado más casos de violencia doméstica y de denuncias, etcétera, a raíz del confinamiento.
Me acuerdo, Nati de Brun fue la que le hizo la pregunta.
Ahí va, yo no me podía acordar. Sí, digo,
compañera mía del IPEF fue.
Ahí va, bien. Entonces vos, que sos abogada y has tratado algún caso así, me imagino.
Sí.
Digo, ¿cuánto de verdad hay y cuánto hay de enojo cierto de parte de la gente a través de la respuesta de la calle Pou? De que se agravaron los casos porque la gente está adentro. ¿Qué me podés decir vos?
Mira, a mí no me pareció tan disparatada la respuesta de la calle Pou. Sí creo que puede haber sido, o sea, no esperaban muchas personas esa respuesta, pero me parece que no es tan descabellado. Y te digo por qué. Creo que la gran preocupación que hay que tener a futuro con todo este tema y con esta cuarentena, que en Uruguay ya veo que cada vez se respeta menos, yo hoy, como te dije, tuve que salir a la calle y hay un movimiento tremendo y no puedo creer que se le pasa por la cabeza a la gente que anda como si estuviera de vacaciones cuando la economía está, no te digo del todo parada, porque es claro que no, pero está parada, hay empresas que están asumiendo el costo, el Estado, con los trabajadores que están en el seguro de paro, y la gente anda paseando por la calle como si nada. Eso no lo entiendo. Pero, para que me olvide de la pregunta que me hiciste.
A ver, ¿cuánto estabas de acuerdo y en cuánto estabas con el enojo de la gente a través de la respuesta a la calle Pobal ante la consulta de la periodista? Sí.
No, lo que te decía, que me parece que el gran factor a tener en cuenta es toda la afectación psicológica que provocan todos los individuos la situación de cuarentena. Hoy estaba escuchando una psicóloga que hablaba de que no hay peor factor para lo psicológico que la incertidumbre. Cuando vos no sabés cuándo podés resolver un problema o hasta cuándo puedes seguir el problema, se generan un montón de cosas internas que terminan afectando la salud mental. Eso cualquier individuo que esté sano. Imagínate una persona que está con depresión, imagínate una persona que sufre ataques de ira, o sea, vos convivís con el violento no puede ir a jugar al fútbol, no puede ir a la cancha, el violento o la violenta, porque también hay mujeres violentas y yo de eso no me olvido jamás, la persona violenta con la que convivas, no tiene un lugar donde ir a hacer catarsis, no puede salir a correr, no puede enojarse con un empleado en el trabajo y maltratar a su compañero o a su empleado, y además es violento ya de por sí en su fase interna dentro de casa, imagínate que el único lugar que tiene para explotar es adentro de la casa. Entonces es lógico que el aislamiento o que la cuarentena haga que aumenten los casos. Después hay que ver si pueden aumentar las denuncias, porque si esa mujer está todo el día con el tipo, o ese tipo con la mujer y le controla el celular y la llamada, seguramente no tenga opción.
Y las denuncias decían que había más casos, pero las denuncias se mantenían. Eso es lo que
pasa. La lógica, por eso mismo que te estoy explicando, porque vos no tenés un momento en el que el agresor se vaya para poder hacer ejercicio de tu derecho de denuncia. Entonces, me imagino que debe haber muchísima gente que la está pasando muy mal. El que convive con el violento, el que está solo y es depresivo, por eso digo, el tema psicológico va a ser crucial a atacar después de que pase todo esto. Sobre todo en los países en donde la cuarentena es obligatoria y que no se la toman tan libremente como en Uruguay, en donde vamos a ver cuáles son las secuelas de esa conducta que está teniendo la gente, pero sin duda que la violencia ha aumentado. Pero además, no les pasa a ustedes, de última están saliendo, pero no les pasa a ustedes que cuando estás encerrado y sentís que no tenés la libertad, sentís como una cosa o de depresión o de violencia. A mí me pasó 2 días en que me quedé en mi casa, en mi cama, no salí del cuarto, y en un momento me acordé de tantas veces que te dicen el primer síntoma de depresión es no sacarte el pijama. Si vos pasás 2 días sin sacarte el pijama, es porque algo te tiene que hacer un clic en la cabeza. Y no es un fin de semana que me quedé en mi casa porque el lunes tengo después tremenda paliza en la semana. ¿Me explico? Y me pasó de decir, yo me voy a levantar, me voy a bañar, me voy a maquillar, aunque esté en mi casa, y me voy a arreglar porque me quiero ver bien enfrente al espejo.
¿Te entiendes?
Creo que a todos nos pega de alguna manera en lo interno esta situación que estamos viviendo. Los miedos, el miedo a que se te enferme tu viejo, a que se te enferme tu hijo. Entonces hay que saber manejar muy bien eso.
Lo económico también.
Cuando vivís con un violento, es fácil que explote. ¿Perdóname?
No, lo económico, decía Juan. Lo económico también.
Ni que hablar, lo económico. Bueno, sumarle a todos esos factores que yo decía, que no tengas un peso para llevar la comida a tu casa.
Claro. Dayana, te tenemos que dejar porque nos tenemos que ir. Gracias por estos minutos. Y bueno, estamos a las órdenes. Y bueno, cuando te vayas te vamos a tener que llamar para despedirte también, ¿eh?
Bueno, la verdad que no tengo ni idea cuándo será ahora, pero porque tampoco tengo apuro, entonces pasar el invierno. No quería pasar otro invierno en Uruguay, pero bueno, ya veo que no me queda otro.
Vamos arriba. Dayana, te mandamos un beso grande.
Un beso grande.
Chau, chau. Y nosotros nos vamos. Se quedan con Daniel Figares y toda la gente de Rompecabezas.